AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's rubrik.com.
Hola, buenos días. Hoy, día 8 de marzo, Día de la Mujer, empezamos esta programación con una entrevista a la Directora General de Personas de Discapacidad de la Comunidad de Madrid. Estamos muy emocionadas de poder tener con nosotras en los estudios de Radiodiversidad a una invitada muy importante para nuestro colectivo, Alejandra Serrano Fernández, Directora General actual de Personas de Discapacidad. Bienvenida, Alejandra.
Bueno, yo sí que estoy emocionada de poder estar hoy aquí con vosotras y que me podéis hacer una entrevista completa para poder explicaros pues todo lo que estamos haciendo por la red de enfermedad mental grave y duradera de la Comunidad de Madrid por todos vosotros. Así que un placer, un día más, poder compartir este ratito con vosotras.
Muchísimas gracias. Nuestro objetivo con esta entrevista es divulgar y dar visibilidad a la salud mental. ¿Y qué mejor forma de hacerlo que conocer las competencias que tiene nuestra invitada como máxima responsable de la Dirección General?
Bueno, pues nosotros en la Dirección General trabajamos efectivamente en la red de atención social a personas con enfermedad mental grave y duradera, también la red de atención social a las personas con discapacidad física, intelectual y sensorial, y luego, por otro lado, atención temprana y la valoración del grado de discapacidad. Como veis, es una dirección general pues que abarca enfermedad mental, discapacidad, atención temprana y la valoración del grado de discapacidad.
Uh-huh. Muy bien. Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Estuvo muy vinculada profesionalmente con el sector educativo y en el 2011 comenzó a trabajar en el Ayuntamiento de Madrid en el Grupo Municipal Popular. Desde el 2015 es concejal en el Ayuntamiento de San Fernando de Henares. Ha sido diputada de la Asamblea de Madrid y siempre vinculada al desarrollo de las políticas integrales de la discapacidad. Ahora que ya nos conocemos un poco más, comenzamos. Vamos con las preguntas.
Muy bien.
¿Cuántas personas hay con discapacidad en la Comunidad de Madrid?
Bueno, pues en la Comunidad de Madrid con discapacidad hay más de 400.000 personas, de las cuales con enfermedad mental pues 78.200 aproximadamente.
Jolín. Bueno.
¿Y qué porcentaje de discapacidad es el mínimo para percibir una ayuda o entrar a formar parte de alguna red de apoyo?
Bueno, pues por lo general, el mínimo para tener acceso a determinadas prestaciones o ejercer los derechos que se reconocen a las personas con discapacidad, hay que tener un 33%. Sin embargo, hay que tener en cuenta que no siempre pues este porcentaje es el requisito para acceder a las ayudas o para incorporarse a algún centro de servicio de la red pública que tenemos, en este caso, de enfermedad mental, porque o de salud mental. Lo importante, por ejemplo, para recibir estas ayudas, para financiar gastos de alojamiento, es estar integrado en un programa de continuidad de cuidados de los servicios de salud mental. Y también se accede a los centros y servicios de atención social a personas con enfermedades mentales pues por la derivación de los servicios de salud mental y no en función del grado de discapacidad, en este caso pues para la salud mental.
Uh-huh. Bien. ¿A cuánto asciende el presupuesto actualmente asignado para estas ayudas?
Bueno, pues en concreto, el presupuesto para la Comunidad de Madrid para el 2024 ha aumentado en discapacidad un 6%, llegando hasta los 419 millones de euros. Y aquí lo que tenemos en concreto para las ayudas, tenemos ayudas individuales de apoyo social a personas que están integradas en los programas de rehabilitación y continuidad de cuidados de los servicios de salud mental del Servicio Madrileño de Salud, que la convocatoria de estas ayudas para el 2024, que se van a publicar pues dentro de nada, en este primer semestre, va a ascender a 380.000 euros. Y junto a estas ayudas, pues las personas con discapacidad o con enfermedad mental grave y duradera pueden acceder pues a otros servicios.
¿Cómo determina el especialista en salud mental la necesidad de atención temprana?
Bueno, pues los especialistas de salud mental que están realizando el seguimiento y tratamiento de menores de 6 años, si aprecian que esta enfermedad diagnosticada puede producir alteraciones en el desarrollo del menor, pues que pueda causarle discapacidad o riesgo de padecerla, pues pueden acordar realizar la derivación al CRECOVI mediante el registro único de atención temprana. Y lo que hacen los papás es que solicitan esta solicitud para que le puedan ser valorados aquí en el CRECOVI, y se emita una resolución, pues en el caso de ser favorable, pues el menor solicitan plaza en la red pública de atención temprana, pues para que tenga un tratamiento y un seguimiento, insisto, de 0 a 6 años, que es la red de atención temprana.
¿Cuántos centros de salud mental especializados hay en la Comunidad de Madrid?
Bueno, pues en la Consejería de Sanidad, que es la responsable de la red sanitaria de atención en salud mental, cuenta con 37 centros de salud mental, con psiquiatras, psicólogos, enfermería, trabajador social, que son el eje de la atención y que ofrece el diagnóstico, el tratamiento y seguimiento psiquiátrico a las personas de cada distrito que tengan problemas de salud mental. Y luego desde nuestra consejería, que lo que hacemos es una atención social, y trabajamos además en estrecha coordinación con los servicios de salud mental, tenemos 234 centros y servicios con más de 1.500 profesionales y atendemos a más de 7.000 personas.
¿Y cuántas plazas disponibles en los centros de asistencia a personas con discapacidad?
Bueno, pues
ahí en la Comunidad de Madrid.
Pues mira, en atención temprana, que hemos hecho una ampliación ahora el 1 de enero, hemos llegado hasta las 6.309 plazas que en 55 centros. Y en discapacidad y enfermedad mental grave y duradera tenemos casi 22.000, de las cuales 7.000 son para enfermedad mental grave y duradera y 14.500 aproximadamente para discapacidad física, intelectual y sensorial.
¿Hay mucha lista de espera?
Bueno, pues en atención temprana, el último dato que tenemos es que hay 1.500 niños que están esperando pues recibir un tratamiento público pues en algún centro que los ofrecen. Tenemos 6.309 plazas, como he dicho anteriormente. Nuestro objetivo es seguir ampliando y actualmente esa es la lista de espera que hay de los niños. Estamos haciendo en la Comunidad de Madrid muchísimos esfuerzos, pero las listas de esperas, pues desgraciadamente son inevitables. Nosotros mantenemos una política de transparencia respecto a las listas de espera en el portal de transparencia, que se pueden ver mensualmente, y ahí se pueden consultar siempre que quieras, insisto, en aras de la transparencia y del buen gobierno, y nuestra voluntad es seguir ampliando la red para que cada vez pueda disminuir más esta lista de espera.
¿Qué programas proponen para la integración sociolaboral de las personas con discapacidad? ¿Cuál es el índice de trabajadores con discapacidad en las empresas españolas o en la Comunidad de Madrid?
Bueno, pues nosotros tenemos un programa específico de integración sociolaboral dirigido a las personas con discapacidad que se llama Emplea tu Capacidad, que está cofinanciado con el Fondo Social Europeo y que se dirige pues, a un amplio número de personas pues con necesidades que son muy diversas. Por ejemplo, jóvenes con discapacidad que han finalizado su etapa de escolarización y quieren acceder al mundo laboral. También pues para poder adquirir destreza a la hora de poder acceder a una entrevista de trabajo, etcétera. También tenemos aulas específicas de apoyo a la integración sociolaboral, 30 centros de rehabilitación laboral especializados en la integración laboral de personas con enfermedad mental. En definitiva, tenemos pues bastantes recursos para la inserción laboral y además tenemos unos grandes resultados. Y en las empresas, cuando tienen más de 50 trabajadores, tienen que tener un 2%. Y en el caso de la administración pública, tiene que ser un 7% las personas que tengan pues, discapacidad o enfermedad mental para poder para trabajar.
Bien. Uy, perdón. Desde la consejería, ¿cómo se puede luchar contra el estigma asociado a la enfermedad mental?
Bueno, pues nosotros, desde luego, uno de nuestros principales objetivos es precisamente este, el luchar contra el estigma asociado a la enfermedad mental. Y a través de la red de atención social, desde hace más de 15 años estamos trabajando en la lucha precisamente contra el estigma y la discriminación de las personas con trastorno mental. Y para ello se desarrolla pues, un gran esfuerzo. Tenemos numerosos programas, acciones y actividades que se recopilan en varios documentos balance de todos los años anteriores. Creo que es importante este esfuerzo porque, por ejemplo, en el último año que tenemos, que es en el 2022, porque en el 2023 todavía no hemos hecho el balance, hubo más de 600 actuaciones dirigidas precisamente a esto, a luchar contra el estigma y la discriminación a las personas que tengan trastorno mental, para su integración además sociolaboral, que es muy importante.
Sí, sí, ya vamos teniendo más visibilidad y más estigma y menos estigma.
Exacto.
Entre las personas con trastorno mental grave, solo trabajan el 18%, solo se casan un 30% y después de fallecer los padres, la inmensa mayoría se ven obligados a vivir solos. ¿Se trabaja o está previsto trabajar desde esta Dirección General de la Soledad No Deseada?
Pues la soledad no deseada es algo, yo creo que transversal, pues a todas las áreas del gobierno de la Comunidad de Madrid, porque la soledad deseada no solamente además es muchas veces con los mayores, ni con las personas con discapacidad o con enfermedad mental grave y duradera, también a los jóvenes. Actualmente pues hay soledad no deseada que además les hace pues tener adicciones tecnológicas o unos hábitos que no son saludables precisamente por eso, ¿no? Por la soledad no deseada. Por tanto, es una también de las prioridades del gobierno regional el luchar contra la soledad no deseada. Y además nosotros, a través de los centros que tenemos en nuestra red, se está ofreciendo apoyo para mejorar la autonomía y el funcionamiento psicosocial de las personas con trastorno mental y se ofrece además el apoyo y el acompañamiento para facilitar su socialización, que se integren en la sociedad y que puedan desarrollar las redes sociales de apoyo y de integración de recursos comunitarios, que creemos que es muy importante. Pero insisto, es que es algo muy transversal, por tanto es algo que ocupa y preocupa a todo el gobierno regional.
Sí. Ajá. Muchas gracias.
Ahora le vamos a realizar unas preguntas cortas para conocerla un poco
mejor.
Muy
bien.
¿Qué tipo de música prefieres?
Bueno, pues yo prefiero la ochentera. Como nací en 1980, ya conocéis algo más de mí, pues yo soy de la ochentera y española, porque el inglés no es muy fuerte.
Nosotras bueno, también sí, somos ochenteras.
También. Sí. ¿Mar Bravío o Mar en Calma?
Mar Bravío, siempre.
¿Cuál es tu comida preferida?
La tortilla de patata poco hecha. Y si la hace mi madre ya.
¿Y cuál es su hobby preferido?
Pues mi hobby preferido es estar con mi familia. Uh-huh. Que ahora, pues bueno, en estos últimos meses, pues todo el trabajo tan intenso que tenemos y tan apasionante en la Consejería de Familia, liderada por la consejera, por Ana Dávila, y en el Gobierno, por Isabel Díaz Ayuso, pues tenemos encomendadas una misión que es mejorar la vida, en este caso, de las personas con discapacidad y con enfermedad mental, y por tanto, el poco tiempo que nos queda libre, pues es para estar con la familia.
Uh-huh. Bueno, nosotras que te acabamos de realizar esta entrevista, trabajamos en esta radio con mucha ilusión y creemos que también con profesionalidad.
Sí, sí, desde luego.
Gracias.
Gracias.
¿Alguna vez, además de nosotros, has tenido la oportunidad de hablar con personas con problemas de salud mental?
Sí, la verdad es que no solamente ahora en mi etapa como directora general de atención a personas con discapacidad, sino en mi anterior etapa, cuando era diputada en la Asamblea de Madrid, porque yo estaba en la Comisión de Políticas Integrales para la Discapacidad, he tenido en multitud de ocasiones, pues he podido hablar con personas con enfermedad mental grave, ya que una parte además importante de los programas que llevamos a cabo se destinan a este grupo de población. Uh-huh. Así que nada, y si queréis saber mi impresión, es de capacidad, de esperanza, de confianza, porque además creo que los procesos de recuperación de cada una de las personas con enfermedad mental pues son espectaculares, y además cada uno de vosotros lucháis para tener una integración y una inclusión laboral, y para que no sea la enfermedad además lo que os defina, sino vuestro trabajo y vuestro compromiso, como además hoy estáis demostrando. Siempre mostrando vuestras fortalezas, que es lo importante.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Da gusto con personas como
hombre,
tú.
Es que es verdad, hay que resaltar cuáles son vuestras fortalezas.
Sí.
Y además, cada día lo conseguís más, y hay que demostrarlo.
Estamos encantadas con tu presencia aquí en nuestra radio y sumamente agradecidas de que trabaje en pro de nuestro colectivo y de que haya compartido parte de tu tiempo con nosotros. Bueno, pues muchas gracias y hasta aquí el programa de hoy.